Herrera en COPE.
Estar informado.
Damos una vuelta por el mundo. Hoy hemos dispensado al hombre que fue campeón de lanzamiento de neumáticos.
Anda.
Bueno, antes más era él comenzó masticando goma de neumáticos.
¿Ah?
Siempre la masticaba y luego lanzaba el neumático.
Tiene toda la pinta.
Lo escupía el
sí,
crack.
Y era, lo escupía a la vez Juan Fierro. Era bueno, fue una leyenda en, sí, en su pueblo.
Es una modalidad.
Y tal, pero hoy le, como ya ha dicho, si Mari José se toma dos días, pues
ah, él también. Vale, vale.
Claro, bueno. La envidia.
Así que nos vamos primero a Bruselas. Allí está José Luis, concejero. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Parece que todo el que ha entrado y salido de Bruselas ha sido controlado y seguido, ¿no?
Bueno, es que te puedo dar incluso mi testimonio personal porque llevo una semana haciendo cuarentena y es que el gobierno belga está, la verdad, muy pendiente de todos aquellos, sobre todo expatriados, que han acudido a sus lugares de origen estas Navidades y tienen que llegar, en primer lugar, Carlos, con un test negativo realizado 48 horas antes de viajar a Bélgica. Y una vez que ha llegado a Bélgica, tiene que cumplir la correspondiente cuarentena 10 días y hacerse un segundo test. Y te puedo asegurar que llaman a tu casa porque hay un seguimiento importante de las autoridades para saber si estás cumpliendo con esta cuarentena. En ningún caso quieren que ocurra lo que pasó en la segunda ola, que se relajaron mucho las medidas con la gente que llegaba al país y de eso, de alguna manera, pudo provocar un aumento de los contagios. Por lo tanto, ahora mismo las autoridades están encima. Ese es el objetivo ahora mismo de todos aquellos que están entrando a Bélgica en los últimos días y que lo van a hacer al menos hasta mediados de este mes de enero.
¿Y las restricciones siguen siendo duras en Bélgica?
Bueno, duras, Carlos, y es que se alargan ya, porque lo anunció el primer ministro, hasta el próximo 1 de marzo. Es decir, la hostelería va a seguir cerrada hasta el próximo 1 de marzo, las peluquerías también, los gimnasios también, porque, insistimos, aquí el gobierno belga ha visto que no se están quejando mucho los sectores más afectados, saben que de alguna forma una tercera ola podría ser dramática, por decirlo de alguna forma, para las unidades de cuidados intensivos que estuvieron a punto de colapsar en la segunda ola y, por lo tanto, no hay ninguna intención de relajar las medidas. Así que, en principio, hasta el próximo 1 de marzo va a seguir todo como hasta ahora y, mientras aquí no se quejen, no haya manifestaciones, el primer ministro vía libre y eso es lo que vamos a tener por el momento.
¿Y el tiempo que hace por ahí?
Bueno, pues hoy hace un día soleado, pero bueno, soleado tampoco mucho. El clásico nubes y sol y cero grados.
Cero grados.
Frío,
bueno,
mucho. Bueno. Hace frío. Bueno, pero no tanto como allí, Carlos. Esto ya te digo, esto parece Los Ángeles.
Vente por aquí, verás.
Eso.
Me voy alegrando de saludarte, José Luis. Hasta
igualmente,
la próxima.
Carlos,
estamos
chao.
En Francia, en París, Asunción Serena. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Bueno, aquí decíamos que en España estamos... ahora mismo viendo el repunte consecuencia de las Navidades, 25.000 contagios ayer. Creo que en Francia, o no sé si en Francia es tanto.
Pues mira, tenemos más de 19.000 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. El primer ministro ha dicho que los franceses se han portado bien estas Navidades, que han cumplido las normas y tal, pero el caso es que aquí están con temor viendo cómo pues hay más contaminaciones cada día, y hay varios departamentos que han tenido que aumentar el toque de queda, ya no es a las 9 de la noche, sino a las 6, justamente para intentar restringir un poco las salidas. Y luego lo que está preocupando mucho es el tema de las contaminaciones de la variante británica, porque están viendo que hay un 1% de las contaminaciones que son de esta variante y que en toda Francia de momento hay unos 1.000 casos y has dicho que si no se hace algo rápidamente van a tener una explosión, ha dicho el director de la Agencia Regional Sanitaria de París, de la región parisina. Dicen que ya no es cuestión de detenerlo, sino que lo que hay que hacer es intentar ralentizar la propagación, que ya se tiene como segura, ¿no? Hay justamente hoy un consejo de seguridad que está presidiendo Emmanuel Macron y pues para establecer una nueva estrategia frente a la COVID-19. Así que yo me imagino que, por ejemplo, el tema que hablabais ahora de los los restaurantes, pues aquí en teoría tenían que abrirse el 20 de enero, desde luego, vamos, hasta mediados de febrero o finales, la cosa está bastante, bastante oscura.
Pues toda la restauración sigue cerrada en Francia.
Sí, 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 todo cerrado.
O sea, ni un bar, ni un café, nada.
Nada, 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 ni terrazas, ni nada. Es súper triste. Mira, es una de las cosas que más me ha gustado en ir a España estos días, de decir, bueno, pues puedo ir a tomar una cerveza en un sitio. O sea, el convivir, aunque sea de lejos, con gente, oír ese ruidito, el olor de los calamares a la plancha, en fin. Esas cosas que no las notas durante el día a día y que... Y de repente cuando te faltan, pues, en fin, son que no imprescindibles, pero que ayudan a vivir, vamos.
¿Y qué ocurre con la vacunación? Aquí en España se censura mucho la lentitud, pero creo que en Francia es tres cuartos de lo mismo.
Yo creo que incluso más, porque fíjate, desde que se empezó a vacunar el 26 de diciembre, llevamos 190.000 personas vacunadas. Y en relación con el Reino Unido, que hace vacunas 200.000 al día. O sea, unas cifras totalmente desfasadas en comparación con el Reino Unido. Entonces, a Macron le han estado criticando, ¿no? Que no hay ninguna estrategia para vacunar, que no se sabe por dónde va, y él dice que a él que le juzguen cuando pasen varios meses, que es efectivamente que la campaña va lenta, pero que el tema de la vacunación que no se hace en un tuit, es lo que les ha dicho unos periodistas, les dijo ayer. Entonces, lo que han hecho es, especialmente en las residencias de ancianos, empezar ya. Luego lo han extendido al personal sanitario de más de 50 años y a partir del lunes se ofrecerá a los mayores de 75 años que vivan en sus casas. Pero ya sabes que aquí en Francia hay, o había sobre todo hace unas semanas, una oposición bastante fuerte a vacunarse. O sea, había la mitad de franceses que no querían. Y ahora decían que el gobierno estaba aplicando estas medidas de ralentizar la vacunación como para que la gente tuviera deseos, suscitar el deseo de vacunarse. En fin, no sé yo si esta psicología marcha mucho, pero así estamos. El gobierno diciendo que todo el mundo se va a vacunar y la oposición diciendo que tiene que acelerar porque si no, no se va a poder hacer frente al virus.
¿El número de fallecidos diarios está en torno a los 500?
Pues mira, ahora mismo no te puedo dar esas cifras porque no las tengo aquí en cabeza. O sea,
sí, que pero creo que andaba como España un poquito más, quizá, tal
sí,
vez.
En esas cifras sí que andamos normalmente en más o menos similares a lo que ocurre en España. O sea, en eso no tenemos mucha diferencia. En lo que es, lo que hay, por ejemplo, sí es en zonas, por ejemplo, en el este, que ahí están preocupados, porque en el este y en el sureste, en la zona, por ejemplo, de Paca, en la región de la Costa Azul, ahí, por ejemplo, están comenzando a tener ya los hospitales saturados. Hay mucha diferencia con lo que es la zona oeste, ahí está todo bastante limpio, vamos, no hay ningún problema en la acogida de hospitales, pero sí en esas zonas que está el virus actuando mucho, mucho más rápido. Y luego una cosa que te quería comentar, que ha hablado antes con lo que ocurre en Bélgica, en el tema de los controles, pues eso, sin embargo, ninguno. Yo me hice un PCR cuando fui a España, a mí nadie me lo pidió en el aeropuerto, y a la avenida Francia normalmente tienes que cumplimentar un documento diciendo si has tenido síntomas, dónde vas a estar, y nadie quiso cogerme ese papel. O sea que digamos que se anuncian muchas medidas que luego la realidad,
pues, no cumple.
No se cumple, no.
Efectivamente, gracias Asunción, gracias.
Un abrazo.
París, vámonos a Berlín. Allí está Rosalía Sánchez en Alemania. Buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo último que le escuché a la señora Merkel ayer fue que no descarta un confinamiento general.
Algunos gobiernos lo están planteando. Aquí los Bundesländer, cada uno está planteando medidas ante esta ola fuera de control. Llevamos tres semanas muy duras, por encima de los 1.000 muertos diarios. Ayer y anteayer bajó un poco, 400 y pico, 890. Hoy otra vez por encima de los 1.000. Y Merkel lo que ha dicho es que esta mutación británica es lo que está detrás de este increíble repunte de las últimas tres semanas. Y lo que ha dicho también es que en las próximas semanas debemos esperar que las infecciones se multipliquen por 10. Madre. De ahí a que vayamos a... Ella sí que dice que las actuales medidas se prolongarán, posiblemente hasta Semana Santa. Recordemos que aquí tenemos cerrado no solo gastronomía, ocio, cultura, deporte, comercio, todo el comercio excepto supermercados y farmacias sigue cerrado, colegios. y esto es lo que Merkel dice que probablemente haya que prolongar. Respecto a confinamientos obligatorios en casa, que no ha habido ninguno todavía en Alemania, algún presidente de los Bundesländer más afectados ha hablado de ello, pero todavía no hay nada. Seguimos.
Y en la compra de vacunas a Alemania parece que le recordó la Unión Europea, Bruselas, la Comisión, que la compra de vacunas está centralizada porque, al parecer, el gobierno alemán estaría o habría intentado comprar vacunas en paralelo.
Sí, bueno, es una información que se puede encontrar abiertamente en las páginas web del gobierno federal, que se ha acordado de forma bilateral, es la palabra que usa el gobierno, la compra de 30 millones adicionales de vacunas de Pfizer-BioNTech, aparte de las que se negocian dentro de la Unión Europea, y otros 20 millones de CureVac, que estas todavía no están, en cuanto estén, vendrán, aparte de todas las que están llegando, de tanto de BioNTech como de Moderna, 60.000 llegaron ayer las primeras, que están llegando a Alemania. La campaña de vacunación, de todas formas, va lenta, a pesar de todas estas compras. El gobierno está recibiendo críticas. Se ha vacunado ya cerca de 1 millón de habitantes, pero en un país de 83 millones, pues claro, va para rato hasta que esté todo el mundo vacunado. Y luego aquí está el problema de que muchas personas, incluso dentro del personal médico y sanitario, no quieren vacunarse. He leído esta mañana, en Austria pasa lo mismo, la prensa austriaca informa que el Estado de Austria va a pagar un incentivo de 25 euros a cada médico o sanitario por cada vacuna que aplique. 25 euros. Y si se trasladan a una residencia o se trasladan a un domicilio de una persona mayor, habrá un pago extra de 150 euros por hora dedicada a esa tarea. Así que, como veis, y esto además de las enormes campañas informativas que tratan de, bueno, de contrarrestar todo ese escepticismo alrededor de la vacuna, de informes que llegan de China sobre efectos secundarios a largo plazo. Este es aquí el principal problema de las campañas de vacunación.
Gracias, Rosalía. Gracias, Rosalía Sánchez. Nos vamos a Londres, en el Reino Unido. Paloma García Vejero, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Esto de cuánto resistimos una semana máxima, ¿qué es?
Es lo que dicen los máximos responsables de los hospitales de Inglaterra. ¿Cuánto pueden seguir así? Una semana. About one week es la frase textual. No está bajando el número de contagios ni de ingresados. El personal sanitario está cada vez más diezmado. Y fíjate, empiezan, hoy es exclusiva en la prensa, empiezan a derivar pacientes a los hoteles. Sí, el Reino Unido descubre ahora la gravedad de la pandemia. 10 meses y 85.000 muertes después. La sanidad en Londres especialmente, pero ya en toda Inglaterra, está al borde del colapso. Y los supermercados mandan un mensaje de tenemos que tomarnos esto más en serio. Ahora van a prohibir la entrada sin mascarilla. Solo se podrá entrar de uno en uno, no en grupos o en pandilla. Y los pasillos tendrán una sola dirección, bien por Morrisons, que es la cadena que ha dado este paso adelante, este lunes, después al día siguiente Sainsbury's y los demás a remolque. Pero esa es la situación. El gobierno está tan desbordado que es incapaz de determinar cuándo acabarán las restricciones. Aquí el confinamiento es sine die, hasta finales de marzo, seguro, y está cerrado todo, todo es todo, incluidos los colegios. Pero estamos todavía en el segundo día de toda la pandemia en cuanto a gravedad de datos. Ayer, por ejemplo, fueron 1.243 fallecidos y 45.500 contagios, pero el peor día de toda la pandemia, incluido marzo y abril del año pasado, fue este viernes pasado, cuando ya estábamos en 68.000 contagios diarios, 1.325 muertos. No bajamos de ahí y no hay visos de que la curva descienda.
Sin embargo, la vacunación va como un tiro.
La vacunación va como la mecha de una bomba, pero hay una polémica en paralelo, que es esa segunda dosis. Están enfrentados el propio Boris Johnson y los máximos responsables sanitarios de este país, porque él quiere poner la primera dosis a todo el mundo que sea posible. Desde el otro lado están advirtiendo, una cosa es vacunar a muchos y otra cosa es inmunizar a muchos. Entonces, hay estudios científicos que no avalan esta velocidad, pero habrá que comprobarlo cuando pase el tiempo y se vea si eso reduce o no reduce, insistiendo siempre, y en esto están siendo clarísimos, hay que reconocerlo, en que estar vacunado no significa que no seas un propagador del virus. Claro. Significa que tú a lo mejor no te contagias, pero todos estos...
Sí, que tú no desarrollas la enfermedad, pero la puedes contagiar.
Son casi 2 millones de personas vacunadas, efectivamente, que no dejan de esparcir el virus si es que lo llevan puesto.
Gracias, Paloma. Grandes abrazos.
También para ti.
Eso es. Nos vamos a Italia. Ángeles Conde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, que Italia está al borde de una nueva crisis de gobierno, que es un estado natural italiano bastante habitual, ¿no?
Sí, aquí lo que tenemos continuamente pues son estas crisis de gobierno, ahora provocada por los rencianos de Italia Viva, todo a cuenta de las ayudas europeas destinadas para la pandemia del COVID. Italia Viva, a la cabeza Renzi, tiene 2 ministras en el gobierno. Anoche hubo Consejo de Ministros. Los italianos gustan de hacer los consejos de ministros por la noche hasta horas de la madrugada. No lo sé, será una costumbre suya. Entonces, en este Consejo de Ministros se votó, se aprobaron estas partidas que ellos llaman Recovery Fund, que son las ayudas europeas directas para la pandemia. Se abstuvieron las 2 ministras que están en el gobierno, que forman parte del partido, en la coalición de gobierno, que forman parte del partido de Matteo Renzi, quien a su vez, recordemos, fue premier italiano. Salió, bueno, con cajas destempladas del gobierno italiano después de una apuesta muy ferte que hizo por un referéndum. Estas 2 ministras se abstuvieron, Italia Viva se abstuvo. La crisis está abierta porque este partido minoritario dentro de la coalición de gobierno lo que pide a Conte es que además del Recovery Fund acepte lo que llaman el MES, lo que conocemos nosotros como el MEDE, la línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad, algo a lo que Giuseppe Conte se ha negado desde el principio. Se batió el cobre en la Unión Europea para que las ayudas que destinara Europa a los países más afectados por el COVID fueran ayudas directas y no condicionadas, créditos condicionados con condiciones, recordemos las draconianas condiciones de hace unos 10 años cuando fue la crisis y se establecieron los MEDE en varios países de Europa. Así que esta tarde Renzi hablará, veremos si Italia Viva sale de la coalición del gobierno de Giuseppe Conte y vamos a elecciones o Giuseppe Conte encuentra a otros parlamentarios de otros partidos pues para seguir con el gobierno. Adelante.
Y del territorio COVID, ayer en Italia 616 muertos.
616 muertos y es que llevamos así varias semanas con una media de 600 muertos al día, es estremecedor. La parte positiva, si podemos contar algo, es que Italia va a la cabeza en Europa en vacunaciones. Ya hay más de 791.000 personas vacunadas. Ayer llegaron las primeras vacunas también de Moderna, 47.000. Hay muchas esperanzas en una vacuna italiana que podría estar preparada para junio y julio. Acaba de entrar en la fase 2 la vacuna de Reitera. Y esta mañana el ministro de Sanidad acaba de anunciar que el estado de alarma en Italia se va a prolongar al menos hasta el 30 de abril, terminaba ahora a finales de enero, así que bueno, pues estas son las noticias. Estamos en zona gialla, lo que viene a ser zona amarilla, no podemos viajar entre regiones, hay algunas zonas, especialmente en el norte y en el sur, en las que la hostelería pues solo puede atender a domicilio, o sea, solo está para pedidos a domicilio, está cerrado. Los colegios está yendo primaria, lo que viene a ser primaria y escuela media, que llaman aquí, bueno, pues hasta los 13 años más o menos, pero la superior, pues hay algunas regiones que han empezado a ir ayer al colegio, pero en general llevan desde el 2 de noviembre los alumnos de enseñanza superiores con didáctica a distancia.
Y además nieva en Roma.
Bueno, pues esto es lo que estamos un poco a la espera de saber si sucede. Bueno, me da un poco de vergüenza hablar de nieve en Roma después de lo que tenéis en Madrid, pero está aquí, bueno, pues el dispositivo un poco a la espera de lo que pueda suceder porque han llegado unos vientos gélidos balcánicos, que dicho así parece como una maldición del medioevo, pero bueno, pues han llegado a Italia. Es verdad que Roma está más protegida por los Apeninos, por la cordillera del Gran Sasso, pero las temperaturas van a estar por debajo trabajo de cero. Aquí hay, digamos que la alerta un poco más siempre a flor de piel, porque en el año 2012 hubo una super nevada aquí en la ciudad eterna. El ayuntamiento se tomó un poco a risa las previsiones y al final hubo casi 20 centímetros de nieve y el ayuntamiento no tuvo más remedio que pedir a los ciudadanos que salieran con una pala poco más a quitar la nieve ellos, porque no había dispuesto ningún dispositivo, uno, bueno, pues casi irrisorio, y al final, bueno, le costó de hecho la alcaldía al alcalde de entonces. Fue un asunto muy sonado.
Gracias, gracias Ángeles. Nos vamos ahora a Portugal. Begoña Íñiguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bueno, buenos días.
¿Está Portugal a las puertas de un nuevo confinamiento general?
Sí. Sí, 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 eso es. La verdad es que la situación, recuerda, la semana pasada os decía que se habían disparado los casos, los nuevos positivos. Bueno, estamos en récords absolutos. No me gusta nada daros estas noticias. En las últimas 24 horas en Portugal, en un país que tiene 10 millones de habitantes, han fallecido, Carlos, 155 personas. Hay más de 4.000 internados, 600 de ellos en las UCIs. Desde el pasado fin de semana se está produciendo lo que nunca se había producido en este país, y es enfermos de COVID. Imaginaros la situación, ser trasladados 300 kilómetros desde la región de Lisboa, desde los hospitales de Lisboa hasta Oporto, o 250 hasta Portimão, hasta el Algarve. Ante esta situación, esta dramática situación, el gobierno de Antonio Costa, del socialista Antonio Costa, Carlos, prepara en estos momentos un confinamiento que nos van adelantando, un confinamiento general de al menos un mes. Se dijo primero que serían 15 días. Ante la situación que tenemos, va a ser por lo menos un mes. ¿Y qué significa esto? Significa, para que lo entiendan nuestros oyentes, que volvemos al confinamiento que tuvimos en marzo en Portugal. En principio se denominó como un confinamiento light, es decir, teníamos que estar en casa, pero podíamos salir un ratito a dar un paseo, pero es que tenemos que estar en casa. A partir de secundaria, todo apunta a que se vuelve a casa, los alumnos vuelven a casa, salvo los de primaria, cierra todo, salvo los servicios esenciales. Abrirán a lo mejor para la comida a domicilio, servicios a domicilio, determinados establecimientos de hostelería, y abrirán solo los supermercados. O sea que la situación que tenemos es totalmente dramática, Carlos.
Bueno, y además el presidente Rebelo de Sousa dio un falso negativo, ¿no?
Sí, bueno, es que esto está siendo muy complicado para los corresponsales explicar esto, porque el lunes por la noche de repente nos confirman de la Presidencia de la República de Portugal que el presidente Rebelo de Sousa, en plena campaña electoral para las presidenciales, que aquí tenemos presidenciales, el 24 de enero, ha dado positivo en un PCR después de haber dado en un test de antígeno negativo. Pero ¿qué ocurre? Que al día siguiente el profesor Rebelo de Sousa es una persona inquieta y dijo, no, vamos a ver si realmente esto ha sido, porque se encontraba muy bien, el test es real, no es real, se ha equivocado, porque yo me encuentro muy bien. Al día siguiente, otra institución, Carlos, y lo que os estoy contando es así, le hizo un PCR que ha dado negativo. Entonces, ayer tuvimos un debate electoral que fue además el primero en Portugal con todos los candidatos a las presidenciales, y nos encontramos al presidente, al actual presidente, también candidato, que las encuestas lo dan como claro favorito a ganar el 24 de enero, que tuvo que participar desde su casa. Muchas personas han pedido en Portugal que se retrasen las elecciones porque, claro, nos vamos a confinar, pero las personas el 24 tienen que salir a votar. Entonces, ¿qué pasa? Que no da tiempo a cancelar las elecciones. Por eso que estos días están siendo realmente históricos en Portugal, no por la nieve, sí por todo esto que está pasando.
Gracias, Begoña, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, eso puede pasar en Cataluña también, a cuenta de las elecciones previstas para el 14 de febrero. Es decir, se admiten apuestas, ¿eh? Si se van a retrasar o no se van a retrasar.
Eso te iba a decir. Ay, las barbas de nuestros vecinos están ya cortándose, yo no sé, chico.
Oye, esto parece jauja al lado de lo que estamos oyendo.
No, te iba a decir, sí, ya, pero está mucho peor Europa que nosotros. Sí,
El miedo es que nosotros fuéramos a peor y terminásemos en esas condiciones, volviendo otra vez a los confinamientos, etcétera. Dios quiera que no suceda.
Yo no creo en un nuevo confinamiento.
Yo tampoco.
Bueno, a fecha de hoy tampoco. Pero viendo lo que tenemos alrededor, chicos, no sé.
Hay expertos que dicen que frenaríamos un poquito esta ola con un confinamiento de al menos 2 semanas, estricto. Un confinamiento a lo marzo, a lo abril.
No,
estaremos en el alambre, me parece a mí.
No lo acabo
de ver. No, no lo sé.